En Diseño y Diáspora ya llegamos a 50 entrevistas donde hablamos de proyectos en la intersección entre el diseño y la salud. Pero hasta ahora no había planeado una serie. ¿Cuál es la diferencia entre una serie y una lista? Que la serie la publico toda junta. Voy haciendo las entrevistas con tiempo y luego se publican una después de la otra. No son episodios aislados. Cuando planeo una serie, pienso en la totalidad, en si estoy teniendo entrevistas de diferentes lugares del mundo, o sea, que sea geográficamente diversa, y también si representa diferentes disciplinas del diseño. No quiero, por ejemplo, una serie donde sean todos productos o proyectos urbanísticos. Siempre apunto a la variedad. Esta es la primera serie en salud y diseño, y entrevisto gente que viene o trabaja en Chile, Argentina, Italia, Uruguay, Noruega, Australia, Suiza, México, Holanda y Finlandia. Son todas diseñadoras y diseñadores que hacen diseño de producto, servicio, estratégico, de experiencia o investigación en diseño. Creo que salió genial, ya me dirán. La voy a publicar en dos partes porque no quiero aburrir a los que no están interesados en salud. Es una serie de 10 episodios que, a diferencia de otras series, hice sola, aunque siempre teniendo en cuenta las recomendaciones que me fueron mandando. Este año estoy trabajando más por series. Es una forma de indagar con profundidad en un tema. Creo que la unidad entrevista se queda corta para muchas cosas. Ya hicimos 5 series solamente este año, una sobre juegos, otra de creatividad. Después vinieron los festejos por los 500 episodios, que fue una especie de serie también. Historia y Futures of the Public Sector. Esta última fue en inglés. Ya me dirán ustedes, queridas escuchas, qué les parece esto de tener más series en vez de episodios saltando de tema en tema. Vayamos al episodio de hoy. Pamela León Loreto es una diseñadora industrial que trabaja para Laerdal, una empresa comprometida con salvar vidas a través de productos educativos para profesionales de la salud. Hablamos de una muñeca para entrenar parteras usando diferentes escenarios, de cómo se reflejan los productos que hacen los cambios en el área médica y cómo estos productos pueden estimular una buena comunicación con las madres. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
Mi nombre es Pamela León. Soy una diseñadora mexicana de servicios actualmente radicada en Noruega y siempre me he dedicado como al diseño que tiene que ver con el área médica. Y ahí he usado un poquito de... He hecho varias cosas durante mi carrera por ahí, pero pues ya te iré contando.
¿Y qué estudiaste cuando estudiaste diseño?
Originalmente diseño industrial. Yo creo que realmente vemos muchos que habremos empezado a lo mejor por un camino similar, pero es que en México en ese entonces, bueno, ya hace algunos ayeres que salí de la carrera, pero no había diseño de servicio o UX UI como tal.
¿Y cómo empezaste a hacer cosas en el área médica?
Todo empezó realmente desde la maestría. Después de estudiar diseño industrial, estuve trabajando en México, pero desafortunadamente no había algún proyecto. Siempre tuve el interés. Tuve algún proyecto en la universidad, que de hecho era trabajar con un hospital público para un proyecto pequeño en cuanto a un aparato. Entonces, sí era como mucho diseño industrial, pero dije, bueno, tal vez al graduarme pueda yo encontrar algo parecido o en el área. Muy difícil. Al menos en el tiempo en el que estuve buscando, no podía encontrar yo alguna compañía en la que yo pudiera desarrollar productos médicos, o los puestos que había eran muy difíciles de conseguir. Entonces, pues yo busqué hacer alguna especialización y en su momento había pocas universidades que hicieran como algo para diseñadores, pero en el área médica. Entonces había una maestría en la Universidad de Delft, en Holanda, y dije, mira, pues bueno, ¿qué tal si aplico. Entonces, además apliqué por si las dudas, para ver si podía entrar. La verdad es que yo pensaba que no se iba a dar, pero dije, bueno, lo tenemos que intentar. Entonces, aplico y pues nada, que me aceptan. Pero aparte de eso, pues me ofrecen una beca completa para estudiar en Países Bajos. Y básicamente cubrían todo, pero tenía que ser básicamente una beca para diseñadores en el tema de salud. Entonces sí, realmente siempre fue como muy, muy enfocado. Obviamente, pues el proceso de mudarme y ya básicamente ahí empiezo como toda mi introducción a la vida de temas de salud.
Perfecto. Y ahora, ¿qué estás haciendo en Noruega?
En Noruega, bueno, ahora soy diseñadora de servicios senior trabajando en una compañía que se llama Laerdal Medical. Es una compañía que se dedica a hacer soluciones o productos educativos para profesionales de la salud. Entonces, el tema es ese, ayudar a salvar vidas, porque realmente las vidas no las salvamos nosotros. Hacemos como los productos para entrenar a esos futuros o esos profesionales de la salud.
¿Y qué tipo de productos? A ver, ¿me contás un caso específico en el que hayas trabajado?
Bueno, yo siempre me he desenvolvido en el área neonatal y maternal en la compañía. Y, por ejemplo, mi proyecto más grande hasta el momento ha sido, un simulador obstétrico. Entonces, es un simulador que es como un muñeco, un maniquí, pero lleno de electrónicos que estimula a una mujer embarazada de 9 meses de embarazo.
Sí, quiero hablar de esta mujer. ¿Cómo se llama este simulador maniquí?
Mira, el proyecto, ese maniquí se llama Sim Mom, como mamá Sim. Es un proyecto que, bueno, un producto que ha estado ya en el mercado, pues, ya varios años. Creo que lo lanzan, por ahí del 2007, ya tiene varios años. Y ahorita el proyecto en el que yo trabajé era como la nueva generación de ese proyecto. Entonces, sí, hay muchos cambios por ahí.
Bueno, Laerdal es muy conocida porque hizo la muñeca Anne, que es con la que muchos practican para poder hacer primeros auxilios, ¿no? Por lo menos en Finlandia se conoce mucho esa muñeca Anne, porque si vas a cualquier clase de primeros auxilios, tenés la posibilidad de practicar con esas muñecas.
Correcto. De hecho, te voy a contar una anécdota muy rapidita. Yo cuando vivía en México, mi abuela tenía un libro muy, muy random. Era un libro de curiosidades. No sabía si era de leyendas, pero también era como fotografías reales. Era una cosa así como cosas extrañas, ¿no? Y en el libro había una anécdota de una, ¿cómo se llama?, de una máscara mortuoria, que es una de esas máscaras que se les hacían a las personas fallecidas como para conservar el rictus. Y en ese libro había una página dedicada a una máscara mortuoria de una mujer que había fallecido en Francia hace como, no sé, más de un siglo, creo que sino dos. Y dicen que esa muñeca, pues, básicamente su rostro se utilizó para hacer estos maniquís y que dicen que ahora es la cara más besada, porque realmente nunca se supo quién fue. Era una mujer ahogada, que falleció ahogada. Entonces, esa era la historia. Dije, ok. Y básicamente termino trabajando en Laerdal, que es donde básicamente se hacen esta muñeca que dices que se llama así, Resucian, que es como el producto estrella, el producto más antiguo, de los más antiguos, porque la compañía es muy antigua, hacen publicaciones y libros infantiles, pero sí, terminé trabajando para la compañía y todos los días paso por la oficina o ahí y veo la máscara mortuoria. Entonces sí, era como historia curiosa.
Buenísima esa historia. Y decime una cosa, Sim Mom, ¿la cara de quién tienes? ¿Otra cara?
Sí, mira, muchos de los maniquís en Laerdal parten de la misma cara. Ha habido otros rostros ya de otras personas que han modelado para ellos, pero para Sim Mom se tomó básicamente una cara que ya existía. No sé exactamente cuál de las 3-4 caras que hay por ahí. Obviamente se modificó. En ese entonces, bueno, la compañía, estamos en diversas locaciones. Entonces, la mayoría de todo el modelado se hacía en Estados Unidos, en Texas. Pero era como un modelado muy, pues muy tradicional en el sentido de si no es que creo que todavía hay un pequeñito departamento que se dedica a hacer, para esculpir. Pero creo que ya los últimos, a veces gente que ya se va a retirar. Pero hacían básicamente, pues así, con plastilina, muy, muy así, los moldes así como se hacían antes. Ya en los proyectos que yo trabajé, a mí me tocó la transición de trabajar con escultores, que es un tema, a trabajar con, ¿cómo se llama? Con el digital twin, con el, ¿cómo se llama? Básicamente esculpir en 3D, que también tiene su chiste.
Bueno, entonces contame, ¿cómo era la muñeca cuando llegaste y qué es lo que hicieron? O sea, ¿cómo es esa segunda versión en la que trabajaron?
Bueno, también muchos cambios. Esa primera muñeca simplemente era como una, digo simplemente, pero es un producto bastante complejo. Es un simulador embarazado, que significa que tiene que dar a luz. Entonces, pero todo estaba como muy enfocado al robot. Ese maniquí era usado más que nada, se diseñó pensando en obstetras, pero el principal usuario terminaron siendo enfermeras, que se dedicaban básicamente a hacer como entrenamiento de cómo ayudar a una mujer a dar a luz. Pero claro, bueno, ya también es un tema muy, 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 muy complicado en cuanto a el producto se diseñó para cierto mercado, termina siendo adoptado por otro mercado por ciertas características que tenía el producto. Entonces, uno de los feedbacks que tuvimos de ese producto era que era un simulador pues muy completo, se operaba por computadora, puedes hacer que hable, da a luz en diferentes posiciones y todo, le puedes checar la presión, ritmo cardíaco, pero una de las principales como... ¿Cómo se le puede...? Como no había un buen fit de mercado, era de que las enfermeras lo consideraban un producto y las parteras lo consideraban un producto demasiado complejo y para los obstetras no era lo suficientemente avanzado. Entonces se tuvo que básicamente hacer como un proyecto de exploración para realmente enfocarnos a, ok, realmente, ¿quién queremos que use el producto más? Bueno, queríamos que lo usaran más parteras, queríamos que lo usaran más médicos. Entonces... básicamente fue irnos al borrador. Se rediseñó la muñeca y bueno, ya.
Una cosa que pasa en los partos es que hay diferentes tipos de complicaciones, ¿no? Y esos son como diferentes escenarios. ¿A qué escenarios responde esta muñeca? ¿Qué cosas podemos como interpretar o qué cosas podemos practicar usando esta muñeca?
Mira, esta muñeca está pensada en ayudar a equipos multidisciplinarios. Entonces, realmente, si tú como persona nada más quieres, no sé, tomar una presión, puedes tomar un ritmo cardíaco, esto a lo mejor, este producto no es para ti. Este producto está pensado para que lo utilicen, por ejemplo, un equipo con una enfermera, un anestesiólogo, un obstetra, y que realmente atiendan a esta paciente. Entonces, ¿esta paciente qué puede hacer? Esta paciente da a luz, normal, porque lo queremos mantener en lo normal. Pero, por ejemplo, ¿cómo se le...? Bueno, en inglés se llama breech delivery, pero como cuando el bebé viene de pompas, ¿no? Que es una complicación.
Sí, cuando el bebé está dado vuelta.
Exactamente. Entonces, esa es una complicación que normalmente se atiende con cesárea, pero no es la única manera. Hay maneras. Entonces, realmente pueden practicar cómo dar a luz un bebé que viene de pompas o de nalga. También se puede practicar. Una de las principales causas de maternidad, de mortalidad maternal alrededor del mundo es hemorragia después del parto. Entonces, esta muñeca después de dar a luz, puede sangrar. Entonces, tienen el equipo, tiene que hacer todos los pasos para detener el sangrado.
O sea que hay como bastantes escenarios diferentes que se pueden practicar usando la muñeca. ¿Se puede practicar también, por ejemplo, usar instrumental médico?
Depende, por ejemplo, ¿cómo se le llama con forceps? Aunque ahorita ya se está utilizando más que dicen vacuum, que es así como al vacío, que son un poquito menos...
Sí, como una sopapa.
Sí, 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 con una ventosa y sacan así al bebé.
Y es algo que se puede practicar también con la muñeca.
Exactamente.
Y decime, ¿de qué manera la muñeca apoya la comunicación con la madre? ¿Cómo es esto de que la muñeca habla? Porque una de las cosas más importantes es que a la madre le cuenten qué es lo que está pasando, ¿no?
Sí, y mira, es muy interesante que lo platiques porque, mira, no lo incluí cuando me preguntaste cuáles eran los grandes cambios que había de la generación pasada a este que va a salir pronto. Creo que el cambio es que realmente hubo también muchos cambios en el aspecto de cómo se ve cómo se llama la maternidad en el área médica. Entonces, esta muñeca nada más tenía pregrabados 5 o 6 sonidos. Era sonidos de sí, no, au, au, au. Y nos dimos cuenta que cuando la gente básicamente usaba este simulador durante sus entrenamientos, realmente nadie hablaba con ella, nadie le preguntaba cómo te llamas, qué te falta. Entonces, uno de las de los temas que se está hablando no solamente es algo global, tiene mucho que ver cómo incluir a la mujer al centro del cuidado de su salud. Y que la mujer es también así como tienes un equipo con obstetra, tienes un equipo con el neonatólogo, la mamá es básicamente parte de ese equipo. Y de hecho, una de las principales causas de complicaciones a la hora de tener hemorragia es que hay muchas cosas que una mujer puede decir o le puedes preguntar para darte cuenta que a lo mejor va a entrar en shock, que tiene una hemorragia. Pero realmente, como nadie hablaba con ella y no se le preguntaba o no se le escuchaba, puedes pasar de largo cosas muy claves. Entonces, estamos incluyendo ahorita ya, por ejemplo, micrófonos un poquito más refinados. Estamos también trabajando con inteligencia artificial también. Todo ese tipo de nuevas tecnologías para como facilitar que también se practique comunicación.
Ok, o sea que no hay cosas pregrabadas, sino que hay algún diálogo que sucede ahí.
Puede haber algunos programados porque a lo mejor una persona que extrañe ese feature, pero ya vamos a hacer otras cosas para que sea un poquito más dinámico.
¿Y quiénes compran la muñeca? O sea, ¿son los hospitales grandes o también hay como partidas que se regalan de esta muñeca a países en desarrollo? ¿Cómo es?
Este producto en particular está pensado en escuelas de enfermería. En su momento, como te dije, era como más para obstetras, la veíamos más en hospitales, pero nos dimos cuenta de que para también la generación pasada, para hacer eso, la muñeca era muy pesada. En los hospitales, realmente, por ejemplo, en las escuelas, tú tienes como tu salón de clases, que es como una réplica del hospital de la cama del paciente. En los hospitales, realmente, no siempre tienes espacios dedicados al aprendizaje. Los espacios dedicados al aprendizaje son espacios de pacientes que a lo mejor, no sé, no tienes tantos pacientes o a lo mejor tienes un cuartito que puedes usar para entrenar o practicar ese día, pero tienes que estar moviendo el maniquí. Entonces, realmente, para una enfermera o dos enfermeras, que normalmente son pues mujeres, no siempre una mujer joven, estamos hablando de una mujer madura o sino un poquito más avanzada de edad, moverse ese simulador de cuarto a cuarto es un poquito complicado. Entonces, hay un programa que se hizo en Lardal porque nos dimos cuenta de este problema en cuanto a usabilidad. Entonces, se inventó un programa que se llama Buy One, Use One, pero este no era simplemente nada más con SimMom. Tenemos otros productos que son un poquito más sencillos, pero igual o más eficientes en ciertos contextos. Entonces, tenemos, por ejemplo, una panza de embarazada con un bebé que se puede poner, no sé, tú y yo lo podemos utilizar, y ahí se practica la comunicación muy bien. Entonces, es portable, puedes practicar esas cosas. Entonces, este tipo de productos se les da a veces a los hospitales, si lo pueden justificar o pueden aplicar, se les da a un costo mucho más bajo. Entonces, a veces damos al simulador con cierto, a lo mejor un par de estos otros simuladores. Bueno, no son simuladores per se, son así como más de, le decimos low fidelity, pero simplemente son productos más simples, pero esos son los que se regalan y realmente, bueno, personalmente siento que pueden ser igual o más efectivos que un simulador carísimo.
Ok, o sea que en realidad cuando alguien compra ese robot que es muy complejo, que es SimMom, también tiene como otros productos alrededor que también ayudan a ese entrenamiento, ¿es así?
Es correcto. Y son los productos sí que están como más enfocados a países en vías de desarrollo, pero ese tipo de, ¿cómo se llama?, de concepto también está cambiando.
Claro, porque en realidad cuando usas la mochila esa que tiene el bebé, la placenta y cómo es y la sangre y todo eso, en vez de haber un robot, hay una mujer que está actuando, ¿no? Que se la pone y actúa.
Es correcto. Y bueno, uno de mis proyectos más recientes básicamente era como, era un proyecto pensado solamente para parteras. Y era cómo utilizar, porque tenemos muchos productos de ese estilo. Tenemos uno que ayuda a, por ejemplo, que son como usables. Tú te puedes poner este estómago, pero también tenemos unos como pechos para promover la lactancia y entrenar ya sea a las enfermeras, parteras o madres. Pero el proyecto era básicamente, ok, tenemos todos estos productos físicos, pero pues tenemos a lo mejor ciertos países o ciertas necesidades para tener como un entrenamiento que sea rápido, eficiente, que sea demostrable, que la gente pueda aprender ciertas habilidades. Entonces se hizo como un pairing con productos digitales y ya era como un poquito más completo.
O sea que hay un software que está también ayudando a armar ese entrenamiento. O sea, hay como videos y hay ese tipo de cosas.
Es correcto. Por ejemplo, uno de los principales problemas, y esto es a nivel mundial, es que no hay parteras. Estamos en una crisis mundial de partería. Desafortunadamente, el cuidado de la mujer embarazada, prenatal o posparto, está muy medicalizado. Y eso realmente no pasa tanto en países en vías de desarrollo, pasa en los países más industrializados. Pero ese tipo de tendencias está migrando entonces a otros países, que es, para mí es un claro ejemplo de realmente qué no se le debe de aprender a países en vías de desarrollo. Es la manera en la que se medicalizó el cuidado de la mujer. Con algunas excepciones, por ejemplo, en cuanto a países, pero no hay parteras.
Estos elementos, tanto el robot como la mochila, lo que hacen es entrenar a otras que pueden ser enfermeras o que pueden ser como trabajadoras sociales en salud a que puedan ayudar en el parto. ¿Entiendo bien?
Es correcto. Y creo que a tu pregunta, porque no sé si la contesté, no hay parteras porque por muchos factores, pero es que también no hay escuelas y no hay profesores. No hay suficientes profesores o profesoras que puedan como enseñarles esa futura generación de parteras. Entonces, la idea era desarrollar una solución que incluyera productos digitales, productos físicos, y junto con currículum avalado por organizaciones acreditadas, que decía, bueno, tal vez no tienes que estar en un salón de clases durante todo el día, tal vez a lo mejor puedas, no sé, juntarte con alguna compañera de la misma clase, puedan tener, por ejemplo, esta bolsa o este tipo de producto, tienen con tu teléfono una aplicación y puedes ir, yendo a través de procedimientos, entrenar comunicación. Entonces, todo como generado a que quitar un poquito la carga a los educadores, pero también, por ejemplo, facilitar que a lo mejor esa práctica que sucede entre estudiantes se pueda subir a una plataforma y ya el educador pueda ver tanto videos o pueda hacer, como se llama, asesorías a distancia.
O sea, esto es para las que ya tienen alguna formación en salud, me imagino, porque yo no puedo agarrar y ir a un hospital y agarrar el teléfono, el software ese y el robot y empezar a aprender, ¿no? La idea es que es una actualización profesional para las que ya tienen una base en algo que tiene que ver con la salud, pero no son parteras con título.
Son parteras en formación. Estamos hablando de estudiantes de partería.
Ok. Y ustedes hicieron esto con la Asociación de Parteras, ¿no? Con la Asociación Internacional.
Tenemos un partnership, como un, sí, un acuerdo con ICM, que es International Confederation of Midwives. Entonces, ellos nos han ayudado bastante a guiarnos para decirnos cuáles son las pautas y lo que es cuál es la práctica correcta en general. Pero obviamente ellos tienen básicamente parteras o tienen como equipos en todas partes del mundo. Entonces es también súper interesante porque estamos hablando de un currículum que es como muy general, pero cada país es responsable de tomar ese currículum y adaptarlo a las prácticas locales.
Esta entrevista es parte de las listas Salud y Diseño, Colombia y Diseño, Noruega y Diseño, Diseño Industrial y Diseño UX o Diseño de Experiencia. Las entrevistas las encuentran en Spotify, YouTube y en la sección de recomendados de nuestra página web. Hice ya 4 entrevistas a diseñadores trabajando en la misma empresa. Tendría que pedirles financiación porque no creo que muchos otros hayan documentado su trabajo en castellano como lo hacemos desde este podcast. Pero en realidad los entrevisté a todos porque me interesa lo que hacen y no pensando en hacerles publicidad o en pedir plata después. Pero les cuento a quienes entrevisté ya porque quizás si les interesa entender mejor lo que hacen los colegas de Pamela, los pueden escuchar. Entrevisté en el episodio 7 a Verónica Blugerman, que en ese momento no trabaja para Laerdal, pero ahora sí. En el episodio 55 a Paulina Quiñones, que nos contaba sobre la mochila que desarrolló para entrenar a las parteras en países en desarrollo. Y en el episodio 381 a Héctor Mejía, que nos contaba cómo desarrollan proyectos de simulación para entrenar al personal de un hospital. Ahora sí, sigamos escuchando a Pamela, que tiene muchísimo más para contarnos.
En las escuelas de partería, en los lugares donde están ofreciendo entrenamientos, tienen este software y tienen estos elementos que ustedes hacen, estos dispositivos, y hay algunos otros lugares más. ¿Hay alguien más que es el cliente de estos artefactos?
Los puede haber, pero bueno, esto a lo mejor ya es un poquito meterme a lo mejor en temas que no soy tan familiarizada.
De alguna manera, autónomamente lo puedes usar, ¿no? O sea, no necesariamente tenés que tener, sí, como gente de Laerdal en ese momento ahí, ¿no? La idea es que son todos autónomos de un educador de ustedes.
Ah, es correcto. Sobre todo los productos que son como más como físico con digital, que son los portables, por ejemplo, como esta bolsa u otros que tenemos. Sí, tenemos muchos recursos en línea para que no necesites una persona que te enseñe cómo utilizar el producto. Y aparte, como tú mencionabas, muchas realmente ya son profesionales de la salud, entonces ya hay como un nivel intuitivo de saber qué hacer con el producto.
Perfecto. Y decime, también trabajaste en otros productos, ¿no? Hiciste un proyecto sobre bebés prematuros.
Ah, sí, ese fue mi primer proyecto.
¿Querés contarme o querés contarme otro?
En la verdad, no, te puedo contar muy rápido. Realmente ahí fue como profesionalmente fue interesante porque básicamente yo acababa de salir de la maestría y me pongo a trabajar en este producto. Este producto ya estaba empezado cuando yo llegué, pero a mí me tocó ser como del área de validación y de testing. Entonces sí era, ¿cómo se llama? Tenía mucho que ver con salir de viaje y visitar hospitales. Entonces sí tuve como mi primer acercamiento al área de campo. Y sí, es la verdad, fue muy duro, pero realmente como muy enriquecedor. Cuando pensamos en bebés prematuros realmente pues son bebés pequeños que ocupan mucha ayuda y todo, pero cuando ya aprendes realmente todos los procesos o todo lo que realmente viven en esa área de cuidados intensivos neonatal, te das cuenta que son bastante fuertes. Tiene una fortaleza para el tamaño y no se ve realmente cómo. He tenido mucha experiencia en cuanto a ir a hospitales por proyectos o por otro, no sé, ir con un familiar, y es algo que me interesa, pero realmente no he visto como ese nivel de ternura, de apoyo, de comunicación y como de entendimiento como lo hay en un área de cuidados intensivos neonatales.
Y decime una cosa, ¿qué hicieron ahí? Contame cuál es el producto, qué es lo que estaban desarrollando.
Era un simulador igual, pero un simulador prematuro. Entonces estamos hablando de un simulador de 25 semanas de nacido. Entonces una cosita así súper, súper chiquita, hecha de un muñequito hecho de silicón. Estaba planeado para neonatólogos, para resucitación neonatal, o sea, después de, normalmente después de sacar al bebé, pues obviamente tienen como dificultad para adaptarse, sus pulmones no están desarrollados, muchas cosas que pueden suceder. Entonces, a este bebito lo podías, ¿cómo se llama?, intubar, que creo que es una de las cosas más difíciles que pueda haber. Entonces, se requiere mucha práctica y sobre todo, pues, mucha como destreza para... Es que son... sus vías respiratorias son pequeñísimas, entonces se tiene que entrenar mucho. Entonces, este producto estaba pensado para dar resucitación, intubación y todo eso.
¿Y se usa en las universidades cuando están entrenando a los neonatólogos?
Sí, ese es uno de los productos que están pensados para más como para médicos, no tanto para enfermería, pero para neonatólogos. Y también ahí sí tenemos un poquito más de clientes en hospitales, porque realmente mucha gente que practicaba, incluso médicos que practicaban en la escuela, tenían acceso más a simuladores que simulaban un bebé más como término, un bebé más grande. Entonces, muchos de ellos se veían en la necesidad de aprender a intubar ya que estaban en el hospital. Entonces, seguimos teniendo de las dos. Ya ese muñeco ya puedes usarlo para universidades, pero también si a lo mejor por algún motivo hay un médico un poquito más, más senior que quiere seguir practicando, también lo pueden usar en hospitales.
¿Y en el futuro qué te parece que van a estar haciendo? ¿Hay posibilidades que nos cuentes algo o son secretos de la empresa?
¿A dónde vamos? Bueno, realmente uno de los principales cambios que estamos viendo, pero también tiene mucho que ver en la manera en la que se hace negocio, en la manera en la que también cambian las necesidades del usuario. Ya realmente hay una, por parte de nuestros clientes, la gente se está cuestionando por qué debemos de gastar, no sé, 50 mil o $80,000 en un simulador tan grande. Si realmente, sabes, hay como otras maneras de aprender, qué tal la comunicación. Entonces ya estamos muy conscientes de eso. Entonces sí sabemos de la importancia de tener como, no sé, algo físico y seguir usando como ese tipo de anclas para comunicación. Pero sabemos que pues hay nuevas maneras de educar. Y también tiene mucho que ver como cómo se sabe que aprendemos ahora en diferencia de cómo aprendíamos hace 10, 15 años. Entonces, ahora sabemos que hay que la manera en la que aprendemos es que tenemos que practicar. Y se tiene que practicar muy seguido. Pero nadie quiere sentarse a practicar 4 horas. Entonces, sabemos que también tenemos que adaptarnos a tener como ese tipo de pequeños espacios durante tu día o durante tu semana que esos profesionistas de la salud puedan practicar o hacer como refrescar sus habilidades. No tienes que esperar a lo mejor meses a que todos nos juntemos y practiquemos todos juntos. A veces como, bueno, hay cierto, a nivel cognitivo hay cosas que yo puedo hacer. Hay cosas que puedo hacer yo para estar como practicando. Entonces, ¿cómo esos productos y estas soluciones tienen que adaptarse para estos espacios? Entonces, estamos hablando de realidad virtual, de inteligencia artificial, de cursos también como más cortos, pero como más seguidos que puedan seguir tomando. Entonces, creo que vienen muchas cosas por ahí en ese como... Así como lo llamamos como self-learning, cosas que puedas hacer tú mismo utilizando realidad virtual o inteligencia artificial.
Perfecto. ¿Y qué estás leyendo, mirando, escuchando que tenés ganas de recomendarnos?
Pues como sabes, tengo ahorita 2 bebés. Entonces realmente lo que puedo escuchar y leer es limitado. Pero sí que he logrado leer al menos 2 libros este año. Acabo de empezar uno que salió hace poquito que se llama Feminist Designer. No sé si por ahí lo habrás escuchado. Lo acabo de empezar, pero es un tema realmente que como mamá de 2 niñas me está... Bueno, siempre me ha interesado temas relacionados como con feminismo. También... me interesa un poquito más como este diálogo de estudios de género.
¿Te referís a ese que se llama Feminist Designer on the Personal and the Political in Design de Allison?
Correcto, lo estamos empezando. Entonces, creo que todos esos temas, me motiva. sobre todo ya, como te dije, a ser mamá de dos nenas. Pero hay un libro que también estuve leyendo el año pasado, que era, hablaba de cómo el diseño le ha fallado a las mujeres, que era como todas estas vías.
Invisible Woman.
Invisible Woman, sí. Sí, estaba, lo terminé de leer y estaba yo muy enojada.
Sí, aparte tiene muchos, justamente habla de los muñecos que se usan en los autos para testear los accidentes y que siempre son hombres grandes, entonces que por eso cuando hay un accidente las mujeres tenemos más riesgos de...
Fracturas, de todo.
Sí, tiene muchos ejemplos de la salud ahí. En Invisible Woman.
Correcto. De hecho, en Lardal también estuvimos, hubo ciertos proyectos y también hubo ciertos cambios porque, por ejemplo, también sabemos que la gente es mucho, si tú como mujer tienes algún infarto, es mucho más, estás en más riesgo porque las mujeres, las señales de infarto en las mujeres es un poquito diferente. Hay náuseas, hay mareo, hay dolores en el brazo, entonces... Digo, las señales son diferentes. También, por ejemplo, los muñecos en los que entrenas, normalmente entrenas como en muñecos que tienen torsos, pues, sin senos, sin pechos. Entonces, sabemos también que las mujeres es mucho menos probable que alguien te dé resucitación cardiopulmonar porque nadie te va a querer quitar la blusa, nadie te va a quitar el brasier. Entonces, la calidad, no la gente no quiere como presionar para... Entonces... Puedes tener incluso una peor calidad de resucitación cardiopulmonar simplemente por el hecho de ser mujer. Sí, ese tipo de cosas me motivan, me enojan, pero también me dan como para de dónde cortar tela para seguir haciendo proyectos.
Muchas destrezas del personal de salud tienen que ser practicadas. Cada cierto tiempo hay que repetirlas para poder estar entrenada. Pamela y su equipo piensan en esas destrezas y desarrollan productos para ese entrenamiento continuo, esa actualización. ¿Cuál dirías que son las destrezas de los diseñadores para las que necesitaríamos entrenamiento continuo? En un episodio sobre diseño universal, hace poco, hablábamos de la necesidad de estar todo el tiempo muy conscientes a quienes estamos dejando afuera cuando diseñamos. No diría que eso es una destreza, pero sí uno puede entrenarse para seguir afilando esa pregunta, para no contestar con lo obvio, pero ir dándole vueltas para encontrarle otros ángulos. Yo, que facilito actividades mucho más de lo que dibujo, la semana pasada me tocó abrir Illustrator después de mucho tiempo. Y fue también como encontrarme con una vieja amiga. Me tuve que reentrenar para acordarme cómo era visualizar desde ahí. Hay otras destrezas, como la escucha. Esa la ejercito durante estas entrevistas y en realidad todo el tiempo. Escuchar los susurros, lo que se dice entre líneas, escuchar para repensar nuestras preguntas de investigación, escuchar lo que los otros no prestan atención y puede ser útil, escucharme y escuchar a otros. Esa destreza es la que me interesa especialmente ejercitar. A vos, ¿qué destreza te parece que tendríamos que entrenar constantemente los y las diseñadoras? Se pueden comunicar a través de nuestras redes sociales y nos cuentan. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o X, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.